Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
Aquí estamos, qué tema hoy, lo real, la realidad, y además en nuestro último programa del ciclo. Hemos estado todo el verano, un poco el comienzo del otoño.
La primera temporada.
La primera temporada, exactamente.
Así es.
¿Cómo se sienten así en esta ocasión?
No, la verdad que
entre lo real y la realidad.
Ha sido una experiencia muy linda. Creo que hemos cubierto las dos expectativas, la de lo real, que es hacer el programa, y la realidad, que es lo que ha significado para nosotros.
Claro.
Y creo que en esa diferencia se sintetiza lo lindo que es trabajar por la cultura.
Sí,
trabajar por el pensamiento, por las ideas y, como decimos nosotros, por las reflexiones. Un nombre que surgió al azar, porque surgió buscando coincidencias entre nosotros, así como surgió la idea de hacerlo, el nombre también tuvo que ver con eso, de un día que nos encontramos en un programa de Daniel Ripoll.
Claro,
y se nos ocurrió continuarlo con este ciclo. Creo ha sido una muy buena experiencia y es para repetirla, es para continuarla.
Así que bueno, por eso mismo lo vamos a llamar primera temporada. No sabemos cuándo va a ser la segunda, porque luego entiendo que este programa sacó músculo y está derivando en un grupo.
Exacto.
Que está expresando ideas ya para exponerlas en público y seguramente también en algunos libros que estamos ensayando escribir próximamente.
O sea que quietos no nos quedamos nunca. Nosotros
no,
tres.
Para nada. Tenemos página web.
Exactamente.
Foro IPR.org.
Claro, expliquemos un poco que tenemos página con un foro. ¿Cómo sería entonces?
Foro IPR.org, y desde allí que nos comunicamos con quien entre a la página, claro, para poder informar lo que vamos haciendo. Hoy tenemos subido la publicidad del encuentro que hacemos con Ricardo Huiraldes la semana que viene.
En el Instituto Juan Manuel de Rosas.
Y así continuaremos con los distintos eventos.
Imagino que seguramente irá ahí también un almacén con todos los programas que hemos hecho durante este año y dos programas el año anterior, como base de pensamiento de esto, más todas las cosas que iremos desarrollando durante el año, ¿no?
Entonces, así es, ya están subidos en la web.
Están ya, ¿no?
Sí.
Hablando de desarrollar, le hemos pedido a este tema lo real y la realidad. Entonces le hemos pedido a varios de nuestros amigos del campo intelectual, por ejemplo, propongo comenzar escuchando qué nos dijo la persona que estuvo la semana pasada cuando Daniel Ripoll pudo acompañar. Me refiero al licenciado Gustavo Rocco, que como conocemos experto en temática de filosofía china, y le preguntamos a Gustavo Rocco, lo real, la realidad, ¿qué nos podés decir?
Sobre el tema que nos convoca hoy, lo real y la realidad, podríamos decir, intentando hacer una diferencia entre ambos conceptos, un abordaje de la relación entre lo ontológico, lo que existe, y la gnoseología, cómo conocemos lo que existe. Entonces podríamos empezar afirmando que lo real es lo que es. Seamos conscientes de eso, que es o no. Lo conozcamos o no tengamos conocimiento de ello. Da igual. Lo real es a pesar nuestro, a pesar de nuestra ignorancia, si ese fuera el caso. Y no necesariamente lo real tiene que ser verdadero. Lo falso también es real, incluso la mentira, que es el modo malicioso de lo falso. Por eso, todo factor material o mental es susceptible de ser parte constitutiva de la realidad. Y ahí está la diferencia entre lo real y la realidad, ya que la realidad no es otra cosa que el grado de captación con que describimos e interpretamos lo real, tanto en el plano individual como de manera colectiva. En tal sentido, nuestra realidad no es más que un recorte selectivo que nuestra percepción hace de lo real, influida por una historia particular, la experiencia, sentimientos y prejuicios. Por lo tanto, podemos escapar de una realidad creando otra realidad, pero no podemos eludir lo real porque somos parte constitutiva de este.
Buenas reflexiones sobre la diferencia entre lo real y la realidad. Le voy a pedir también a la doctora Ana Brenda Horvitz, médica psiquiatra, estudiosa de la parapsicología, del chamanismo, su visión de lo real y la realidad. La doctora Horvitz nos dijo esto.
Hay muchas maneras de pensar, de percibir la realidad. La realidad es todo eso que está afuera de nosotros. La realidad, en cuanto a lo que percibimos de ella, depende de nuestros sentidos. Ya desde el siglo pasado, toda la ciencia tradicional ha investigado y ha descubierto muchas cosas acerca de nuestros órganos de los sentidos. Es decir, nuestros órganos de los sentidos pueden percibir la realidad, cosas que están afuera nuestro, dentro de un determinado rango. Por ejemplo, la vista dentro de determinada frecuencia de la luz. Los oídos dentro de determinado rango del sonido. En ese rango nosotros podemos percibir y así construimos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, cómo es esa realidad. Ahora, en cuanto a lo que pensamos de ella, a la construcción que nosotros hacemos de esa realidad que nos circunda, eso depende mucho de la experiencia subjetiva de cada uno, de cómo haya vivido uno la vida que tenemos, de a qué pensamientos, hechos, sucesos haya tenido acceso. Entonces podríamos decir que hay realidades de acuerdo a cuántas personas haya en el mundo. Hay muchas realidades. Algunas coinciden entre sí más que otras. Pero cada una tiene su particularidad que depende de la persona que está pensando la realidad. Y podemos ponernos de acuerdo porque compartimos un lenguaje en común, compartimos un momento en común, un momento cultural de una época en común, compartimos vivencias en común, pero la realidad es un desafío a poder conocerla y poder ir adaptándonos a tratar de ir modificándola, así como también nos modificamos nosotros.
Pensamiento de la doctora Ana Brenda Horvitz, pero le voy a preguntar aquí a Jorge Giorno una reflexión tuya sobre lo real y la realidad.
Mira, cuando empecé a estudiar el tema respecto a lo real y la realidad, sinceramente me atrapó el discurso y un libro escrito por Guy Debord. Guy Debord fue uno de los escritores que signaron el mayo francés.
Oh, sí, sí.
¿Pero en función de qué? En función de un libro que se llamó La sociedad del espectáculo. Lo escribió y lo editó en 1967. Y allí ya presagiaba este concepto de la realidad extraordinaria, lo que él llama la realidad de la representación. ¿Por qué? Porque se incorporaba en forma masiva en la humanidad la imagen a través del televisor. Y en función de esto, la percepción de la realidad cambiaba para la humanidad, porque mucha gente se satisfacía solamente con ver imágenes. Y esas imágenes le iban condicionando sus comportamientos futuros. Realmente es un pensamiento para ese momento revolucionario. Si nosotros lo transpolamos al mundo de hoy, donde no solo tenemos imagen, sino que tenemos imagen dibujada por la inteligencia artificial, imágenes que no sabemos si son ciertas o reales, voces que no reconocemos porque no sabemos si fueron hechas por la inteligencia artificial o por los seres humanos. Sí. Cuando nos encontramos con ese mundo de diversiones, se transforma una brecha mucho más profunda entre lo que es real y lo que es la realidad que nosotros construimos en nuestra mente. Y creo que ese es el desafío del futuro. Por eso cuando tomamos este tema y empezamos a analizarlo para poder llevar adelante este programa, me apasionó tanto, porque me di cuenta que era la conclusión de todo lo que venimos haciendo en los últimos programas, que es hablar del futuro. Hoy tenemos que empezar a tratar de comprender entre todos nosotros cómo vamos a manejar la próxima realidad.
Daniel Ripoll, tus reflexiones sobre lo real y la realidad.
Bueno, he escuchado 4 definiciones ya y quedan pocos espacios para expresar ideas
todavía
desde otro ángulo.
Todavía tenemos varias definiciones más que van a dar.
Sí, son, ¿hoy qué tenemos? ¿5, 8?
7.
Ni 5 ni 8.
Recién hemos pasado 2 nomás.
Hay algunas cosas que me asombran, pero que son reales. La realidad es lo que nos ocurre. Y lo real es aquello que existe, aunque no lo veamos ni estemos ahí.
Exacto.
Y, sin embargo, yo creo que la realidad de los hombres está interviniendo lo real. Por ejemplo, modificando la Tierra con procedimientos, la bomba atómica, por ejemplo, o con extracción de minerales, o todas aquellas cosas que hacemos. Por ejemplo, los otros días leí un artículo sobre lo real del mar, que nosotros en la costa argentina, vos Jorge que tendés de la Argentina Azul, estamos modificando las playas al llevar nuestras construcciones al borde del mar, porque todos quieren estar en primera línea de mar. Estamos modificando las playas, y las playas están modificando los médanos. Es decir que nosotros estamos modificando lo real, aquello que existe, aunque nosotros no estemos, ¿no? Y lo que me pregunto es que esta realidad, ¿a dónde nos llevará después, una vez que modifiquemos el planeta? Quizás a otra nueva realidad fuera de este planeta.
Y un poco de eso fue lo que le preguntamos al licenciado Luis Aceva, licenciado en psicología, psicoanalista, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Y le pedimos sus reflexiones sobre esto, lo real, la realidad, lo real es tangible o no. El licenciado Luis Aceval nos dijo lo siguiente.
Hola, querido Antonio, hola a toda tu audiencia. Bueno, Antonio, la pregunta que me haces hoy es ¿cómo se puede definir lo real y la realidad? ¿Y en qué consiste esto? Es una pregunta difícil a esta altura de la civilización porque definición de manual es que lo real, que es algo ontológico, es algo que tiene una existencia auténtica y objetiva. No hace falta que alguien lo entienda, ni siquiera que lo perciba. En tanto, la realidad es fenomenológica y está influenciada por la cultura y el lenguaje. Bueno, estas definiciones hoy no tienen mucho sentido, porque la física cuántica nos ha enseñado que la realidad cambia al observarlo, ¿sí? En lo que se conoce como efecto del observador, que dice que en el mundo microscópico no se puede observar algo sin interactuar con eso, ¿sí? En la psicología y en las ciencias sociales, esto, la mirada del observador intenta ser eliminada justamente para sacar el sesgo del que experimenta. Esto se conoce como efecto Pygmalion o sesgo del experimentador. Ahora, todo esto está hoy en jaque porque con el avance de la internet, la realidad virtual, los aparatos de realidad virtual, ¿podemos decir que hay algo que es ontológicamente auténtico con independencia de que alguien lo perciba o lo entienda? Y más aún, ¿podemos decir que es deseable intentar eliminar el efecto del sesgo de experimentador o intentar observar algo sin modificarlo, cuando hoy la tecnología nos permite armarnos un mundo a medida y no compartir con nadie ese mundo si no lo deseamos? Bueno, me parece que la cultura nos está llevando una encrucijada que nos pone mucho más cerca de un mundo feliz que de 1984. Porque hoy justamente lo que se potencia en la interacción, en lo que se conoce como la lógica del algoritmo, es potenciar el sesgo, ¿sí? Cada vez que nos informamos, cada vez que vemos un programa, cada vez que buscamos algo, hay un bendito algoritmo que nos va a ir llevando a consumir más información, más datos, más ilustraciones acerca de algo que nos interesa. Y esto termina tomando lo aparente por lo verdadero y termina sumiendo al individuo en un estado alucinatorio, donde lo que él percibe como realidad se transforma en real. Es el fin del diálogo, del disenso y el comienzo de la violencia y el discurso totalitario. Querido Antonio, te envío un saludo muy grande y espero que esto pueda hacernos pensar un poco.
Hacemos la primera pausa del programa entonces.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Sí, el tema de hoy es lo real, la realidad, y nos vamos dando cuenta, sobre todo la definición de lo real, cómo ha cambiado, y lo explicaba bien Jorge, desde hace más de 50 años. Ya en 1968, el mayo francés, fue todo una transformación. Me acuerdo que Jean-Paul Sartre, unos meses después, dijo, me agarró desprevenido, yo que se supone que estaba ahí en la vanguardia, dice, y estos jóvenes me hicieron ver cosas que yo no veía. ¿Qué más podemos decir de lo real y la realidad, Jorge?
Mirá, me quedo con los pensamientos de Debord, lo quiero aprovechar, sí, en este programa. Debord ayuda a entender cómo una sociedad puede conservar instituciones, discursos, elecciones, información y opinión pública, y sin embargo alejarse de la experiencia concreta de sus ciudadanos. Uh-huh. Y al leerlo a Debord en su libro, me hacía acordar mucho a estos momentos que estamos viviendo. Él dice, el espectáculo concentra la mirada y la conciencia y convierte la vida pública en una escena donde muchas veces importa más lo visible que lo vivido. Por eso, su crítica del capitalismo no se limita a la publicidad o a los medios, apunta a una forma de organización social en la que las personas se vuelven cada vez más espectadoras de un mundo que ellas mismas producen, pero que ya no controlan colectivamente. Y es el momento de hoy. Nosotros nos sentimos protagonistas porque somos dueños del control remoto enfrente al televisor.
Bien, sí. Cuando yo escuchaba en la intervención anterior hablar de física cuántica y de la realidad cuántica, que no es la misma que vivimos y vemos, aunque podemos percibirla o intuirla o inclusive hablar de ella, uh-huh. Estaba pensando en el Aleph de Borges, donde una realidad es permanente y constante sobre todo lo que sabemos, ¿no? Ese lugar donde se concentran todas las cosas que están ocurriendo en un solo momento y en un solo instante. Y lo pensaba en el sentido de que nosotros estamos haciendo estas modificaciones de la realidad real, que es aquello que existe, aunque nosotros no estemos allí. Existen. Ayer vi una película donde estaban haciendo una toma sobre las cataratas del Iguazú, pero nocturna, cosa que nunca yo había visto. Y las cataratas del Iguazú ocurren, aunque no las veamos, claro, aunque claro. No las turistiemos, están ahí. Y hay muchas cosas que están ocurriendo y que nosotros creemos que la vida real es la nuestra. Y yo creo que hay una tercera visión de todo esto, y me parece que es el escape o la creatividad del arte. Es decir, el arte, cuando uno escribe una poesía, por ejemplo, está hablando de una realidad relativa. Está escribiendo algo que se imagina superando los tiempos, traspasando paredes, poniendo metáforas y hablando de pensamientos azules y todas las cosas que podamos crear. Lo mismo me parece que puedan hacer los pintores, yo no lo hago, desde la pintura abstracta hasta el expresionismo, que están tratando de superar esa realidad buscando eso que Borges intuyó en el Aleph o en ese otro más allá, ¿no? Esta es la realidad convenida entre nosotros. De algún modo, esta realidad, esto que entendemos por realidad, es un contrato entre las personas. Hay
un contrato, no, quizás más de una vez, no consciente.
Claro. Claro. Para que se entienda de qué es un contrato, ¿por qué los autos no chocan todo el tiempo? Porque tenemos un contrato hecho con personas desconocidas, donde pasa vos, paso yo, después el otro, todo el mundo se cuida. Entonces, hay un contrato que yo no escribí con este que me va a cruzar el automóvil en la esquina, para que circulemos todos, porque es como el bien común.
Le hemos pedido a la licenciada Dorana Carrera Ortiz, licenciada en psicología, pero especialmente dedicada al legado del campo de Carl Gustav Jung, el tema de los arquetipos sobre todo, y la licenciada Carrera Ortiz nos dijo lo siguiente.
Muchas gracias por esta invitación a ideas, reflexiones, pensamientos, a este encuentro, y sobre todo en este tema tan especial como la realidad y lo real. Para Jacques Lacan, psicoanalista de origen francés, lo real es aquello que es imposible de significantizar. Esto quiere decir aquello que, a pesar de que pongamos palabras, parece escaparse, no se puede tomar por las palabras. La realidad, en cambio, es un conjunto, un acuerdo de interpretaciones, representaciones simbólicas, un acuerdo social también. Y esto es interesante porque esta distinción entre lo real y la realidad lleva muchas veces a escuchar distorsiones cognitivas del estilo, pero no entendés la realidad. En realidad está defendiendo un punto de vista de una parte del conjunto de interpretaciones y acuerdos que es la realidad. La realidad, por supuesto, tiene hechos, pero estos hechos están interpretados, resignificados y acordados. Todos vamos a decir que la naranja es maravillosa para hacer malabares y es un acuerdo, ¿sí? Pero lo interesante en esta reflexión es que a mí se me ocurrió pensar, si Jung nos escuchara hablar de lo real y de lo la realidad, ¿qué diría él de lo real? Y seguramente ese campo de lo real para él, espero que Jung bendiga lo que estoy diciendo ahora, seguramente para él sería la expresión de algo que tiene más que ver con lo trascendente, con lo que nosotros podemos llamar espiritualidad, y que la forma que tiene de expresarse es a través del inconsciente colectivo, y en cada, tanto en lo general como en cada persona, activando arquetipos, o sea, modelos, prototipos antiguos que están en nuestro interior, como los moldecitos de los flanes y que cada uno le pone el gusto que quiere, flan, gelatina. Bueno, esto es importante porque mientras que para Lacan lo real es algo que parece escaparse del mundo simbólico, de poder ponerle palabras. Yo puedo nombrar al elefante, pero hay algo de la cosa en sí que queda por fuera. Para esta mirada junguiana que nos conecta con la espiritualidad, esto real nos habla también de algo trascendente. Yo quisiera pensar en esto real como lo esencial, como aquella parte que nos conecta con la unidad, con el todo, con la divinidad, o como querramos llamarla. Pero esto es mi mirada. Muchísimas gracias por esta invitación y, como siempre, un placer. Gracias, Antonio, por esta oportunidad de compartir.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. Noticias sustentables, charlas, información y compromiso con el desarrollo sustentable con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Radio Cultura.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Y aquí, mientras transcurre el último programa de este ciclo, hablando de lo real y la realidad. Jorge, ¿algunas reflexiones más sobre lo real y la realidad?
Sí, por supuesto, algo desde el punto de vista filosófico.
Claro.
Es muy importante porque, en este caso del pensamiento de Debord,
sí,
no propone una oposición ingenua entre la verdad pura o la imagen falsa. Al contrario, sostiene que no puede oponerse abstractamente el espectáculo a la actividad social real, porque el espectáculo mismo es producido por esa sociedad. Uh-huh. Incluso afirma que la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real en sí. Ahí aparece la gran paradoja. La realidad social contemporánea no es una mentira total, sino una verdad deformada por la mediación, la separación y la pasividad. Algo de lo que nos decía recién Daniel,
claro,
que nuestra concepción de la realidad modifica en adelante lo real, vuelve a armar un nuevo mundo real que va a desencadenar al mismo tiempo una nueva realidad. Y esto no termina nunca.
Y eso es un poco lo que fue la corriente del surrealismo en 1920, 1925, que abrió la puerta también al surrealismo en el cine, ¿no? Con Buñuel, uh-huh, y otros autores que empezaron a escarbar en una realidad que no era simplemente la que vemos, sino aquella de la cual el hombre es capaz de imaginar, así como alguna vez imaginó dioses o un dios único o lo que fuere, también tenemos el libre albedrío de estar imaginando una sincronicidad distinta a la nuestra, una sincronicidad que albergue los sentimientos artísticos, imaginarios, que te saquen del mundo y te propongan una idea que a lo mejor se aleja de lo científico. Pero a mí me gustaría saber si lo científico también, no soy el más experto, por eso digo, me gustaría saber si lo científico también llega a trasvasar la realidad que nosotros entendemos como real.
Fíjate que, volviendo a lo que se habló antes, el licenciado Acebal, sobre la física cuántica, es interesantísimo lo que vos decís, hay que subrayarlo, porque lo normal es que hay un concepto de que si lo dice la ciencia es real, es verdadero. Bueno, sin embargo, lo que la ciencia decía hace 100 años no es lo que dice hoy. Y lo que la ciencia decía hace 200 años no es lo que decía hace 100. Por eso me gusta siempre recordar ese gran historiador de la ciencia hispano-argentino, hispanoamericano, que tuvimos, que fue el ingeniero José Babini. Yo estudié con él en los cursos que daban la Sociedad Científica Argentina. Y cuando le pedíamos una definición de historia de la ciencia, el ingeniero Babini decía, sí, la más simple, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que desde el comienzo ha tenido la ciencia y que seguirá teniendo. Claro. Y cuando le decíamos, bueno, pero por ejemplo, en aritmética, 2 más 2 es 4. Bueno, que en aritmética no se hayan encontrado errores hasta ahora, significa que no hemos sido capaces de encontrarlos. Ese es el pensamiento científico. Ahora, el pensamiento ideológico de la ciencia ideologizada es, si te lo dijo el neurocientífico, es cierto, muchacho, no. Es una suposición. Y es por eso viene las neurociencias y todo lo demás, iluminado por la física cuántica, genera una dificultad hoy en día para entender lo real de la realidad. Porque lo que estudiamos hace 30 años era, real es como la cosa es y la realidad es como la percibimos nosotros. Ah, bueno, muy bien, pero en el acelerador de partículas 5 investigadores están mirando la misma partícula. Dije la misma. Cada uno de ellos la ve en un lugar distinto. La misma partícula está en 5 lugares distintos, pero es la misma y está en los 5 lugares a la vez. Pero viene un sexto y un séptimo observador. Investiga. Ahora la partícula está en 7 lugares distintos, según quien la observa, pero es la misma. Bueno, esto, a mi juicio, demuestra que lo real en la condición humana sigue siendo una ilusión. Vamos a ver qué nos dijo el psicólogo Marcelo Eremian, que generalmente está viviendo en España y que estos días está aquí en la Argentina, y le hemos preguntado qué piensa él, desde sus conocimientos, lo real y la realidad.
Definir la realidad resulta todo un desafío filosófico y existencialista, ya que creo que, en tal caso, independientemente de preguntarnos qué es la realidad, deberíamos preguntarnos de forma mucho más apropiada qué entendemos por realidad y si esta puede ser objetiva. En lo particular, opino que accedemos a fragmentos de la realidad que podemos o creemos percibir, o a una idea parcial asociada directamente a la realidad psíquica de lo que vivimos internamente, que también puede sentirse tan real como la realidad externa, pero en tal caso no creo que estaríamos accediendo a la realidad como fin, como destino o estado de ser o estar, conquistado para establecer una existencia ideal, garantizada y fundamentada desde un concepto de realidad único y exclusivo, desde lo esencialmente objetivo. La palabra realidad etimológicamente se refiere a la suma de lo que es real, por lo que se desprende una relación directa entre lo que podemos registrar a partir de nuestras emociones y pensamientos con respecto a ese mundo interno más que al externo. coincidiendo con el pensamiento de Kant, quien sugería que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. De tal modo que la idea de realidad que sostenemos puede asemejarse a un gran test proyectivo sobre el que cada uno plasmaría desde diversidad de factores humanos, como son la conciencia, los deseos, el significado, el lenguaje y el simbolismo propio de cada uno. Y en conjunto, estos factores se orientarían irrevocablemente a una subjetividad crónica, condenando toda posibilidad de acceso a lo real, pero por fuera del yo, de nuestro yoísmo. La filosofía Zen expone, por ejemplo, que el pensamiento, el lenguaje y las ideas distorsionan la realidad, ya que ésta es tal cual es antes de que la mente la interprete. En definitiva, el discernimiento entre lo real y lo que consideramos como realidad puede llegar a suceder cuando seamos capaces de desapegarnos de la realidad desde una creencia medida, una idea forzosa y convencionalmente aceptada, o la ciega búsqueda de control de la misma. Por eso mismo, Freud aseguraba que actuamos más en función de nuestra realidad psíquica que de la realidad objetiva. Desde el budismo, por ejemplo, también nos dicen que la realidad se entiende como algo cambiante, interdependiente y vacío de existencia propia. Este concepto de impermanencia existe más allá del para siempre, de las posesiones, las emociones y el ego. De tal modo que la intimidad de una incómoda autoexploración, la meditación y la reflexión sin ecos superficiales ni exhibicionistas en lo social pueden promover un eventual estado modificado y amplificado de conciencia con acceso a la observación y aceptación de nuestras emociones y pensamientos, pero sin juicios ni resultados preestablecidos, teniendo mayores posibilidades de este modo de discernir lo real como el resultado accesible de nuestra experiencia existencial diaria, de lo inaccesible de la realidad como constructo.
Permítanme esta mínima reflexión. Todavía no podemos más que hacer hipótesis sobre cómo surgió el universo. Nosotros estamos con la ambición de definir qué es lo real, Jorge.
No, escuchando a quien habló recién y pensando... Marcelo
Arimión.
Exactamente, y pensando en lo que estamos tratando, me lleva todo esto a lo que es la vista social de la realidad, ¿no? Socialmente lo real se manifiesta en el cuerpo, el trabajo, el dolor, la necesidad, el tiempo y la desigualdad concreta. La realidad social es la forma compartida que damos a todo eso mediante instituciones, medios, costumbres, lenguajes y consensos. Debemos sostener que en la sociedad espectacular, entendiéndola no como algo extraordinario, sino como la sociedad del espectáculo, incluso la realidad individual queda modelada por el poder social y por la mediación de las imágenes. Este era el pensamiento originario de Debord, que dije al principio, porque tiene que ver con el concepto de imagen. Hoy las imágenes no son solo lo que vemos por televisión, en una película, en una serie, sino también todo lo que vemos a través de internet, a través de nuestro teléfono, las formas que tenemos de comunicarnos y de proyectarnos todos nosotros. Y eso nos permite vivir una realidad muy sólida, pero en apariencia. Sin embargo, estaríamos negando lo real que late por debajo de ella.
Vamos a escuchar al doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, profesor universitario, parapsicólogo. Le preguntamos al doctor Alejandro Parra la diferencia entre lo real y la realidad. Nos dijo esto.
Responder a qué es lo real y la realidad implica distinguir entre la existencia, independientemente, o sea, lo real, y nuestra percepción de ella, o sea, de la realidad. Se puede abordar separando lo material objetivo de la construcción mental, analizando la diferencia entre el mundo físico y las ideas, o evaluando la veracidad de nuestros sentidos. Aquí hay enfoques clave para estructurar esta respuesta de corte filosófico. La distinción entre lo real y la realidad es una forma clásica, es argumentar que lo real es lo que existe independientemente decías, percibido, material, las leyes físicas, mientras que la realidad es la interpretación o construcción mental que hacemos de ese objeto, incluyendo las emociones y las percepciones. Debemos remitirnos, obviamente, al idealismo de Platón, que sostiene que lo verdaderamente real no es lo físico, sino el mundo de las ideas y de la razón, siendo la realidad sensible solo una copia imperfecta, y el materialismo o el empirismo, que sostiene que la realidad se conoce únicamente a través de la experiencia sensible y lo que podemos palpar o medir. Y para profundizar, uno podría explorar discusiones sobre la naturaleza de la existencia y la ontología, tal como se debaten las discusiones filosóficas en este respecto. Un debate que, por supuesto, no concluye, pero la pregunta por la realidad es fundamental para la reflexión filosófica porque se puede examinar en contextos académicos como Pierre Teilhard de Chardin o, en todo caso, las perspectivas más clásicas, como por ejemplo el modelo de Descartes, ¿no? Pienso luego existo, por ejemplo, ¿no? Que sugiere que dudar de todo es el punto de partida. Lo único seguro es la existencia de la propia conciencia y la realidad exterior se infiere a través de la razón, o la perspectiva lacaniana de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que plantea la diferencia entre lo real, o sea, aquello que escapa al lenguaje y la simbolización, lo imaginario y lo simbólico, que es, se corresponde al lenguaje, a la cultura, para formar esa realidad. Pero en términos generales, uno podría pensarlo siempre desde la filosofía contemporánea, que es el único lugar desde el cual creo que es posible plantearlo. Enfocar que la realidad es una unión sujeto-objeto en forma interdependiente y cuestionar la realidad es una simulación o una construcción social.
Estamos escuchando al doctor Alejandro Parra y ahora vamos a escuchar nuestro último invitado de hoy, la profesora doctora Melimbriano, que desde Roma se tomó el trabajo y le agradecemos tanto de dejarnos este video con sus reflexiones sobre lo real y la realidad.
Muchas gracias, Antonio, por invitarme a expresarme respecto de este concepto. Me interesa mucho la diferenciación entre real y realidad. Es un concepto de la filosofía. Según tengo entendido, arrancó en 600 años antes de Cristo con Tales de Mileto, que lo buscaba en Fuerzas de la Naturaleza, después con Parménides, Heráclito, por supuesto Rético muy fuerte ya, en Sócrates, en Platón, en Plotino. Un concepto que busca dar cuenta del corazón del ser, de lo inmutable del ser, de la esencia del ser. Voy a hablar un poco desde el punto de vista psicoanalítico, que es mi área de experticia. Para Freud, lo real era das Ding. Das Ding es el núcleo de la representación inconsciente. El núcleo que la llamó representación cosa, la representación inconsciente. El núcleo, una representación que tenía un núcleo y un predicado, el predicado con una serie de rasgos sensoperceptivos, pero el núcleo vacío en contenido, solo una marca de un encuentro con el otro, como una pisada en la arena. Bien, después tenemos Lacan, en donde entiendo que, más allá de ser un concepto fundamental en su obra, tiene mucho que ver con la clínica, y yo diría principalmente, de acuerdo a mis estudios, con la clínica de la pulsión. La pulsión es aquello que, busquen la definición de Freud, fronterizo entre lo psíquico y lo somático, etc., pero es aquello que no se ve, no pertenece al fenómeno. Pareciera que no se ve, no tiene apariencia, no está del lado de la realidad, no está del lado del fenómeno, pero hay efectos de eso real. Y lo real se mide por sus efectos. Lo real es imposible en la realidad, lo real es imposible de representación. Pero la pulsión, a través de los excesos, muestra que eso real existe. Esos excesos de la pulsión, llámese la bulimia, llámese la todo tipo de adicción al alcohol, a las drogas, al juego, al scrolling, al bullying, etc. Todo tipo de exceso da cuenta de lo real. Bueno, espero con estos 3 minutos haber dicho algo interesante. Un beso para vos y toda tu audiencia.
Agradecemos a la doctora Melimbriano. Jorge, reflexiones de todo esto.
Una última reflexión, sí. Y voy a traer una paradoja filosófica para ilustrar el momento, ¿no? Si un árbol cae sin nadie cerca, ni siquiera animales en el medio del bosque, ¿produce sonido? En realidad no produce sonido, lo que produce son vibraciones físicas. Para que sea sonido tiene que haber un cerebro que lo interprete. Y este es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es real, que son las vibraciones físicas, a lo que es la realidad, que es la percepción de esas vibraciones físicas en nuestro cerebro. Porque dependiendo de quién lo escuche, si es un animal, un ser humano, y qué ser humano, tendrá intensidad o no, tendrá forma o no, nos alertará o no, y será interpretado de maneras totalmente distintas un mismo hecho físico.
Bueno, y recién hablaban de lo simbólico, uh-huh. El mundo de lo simbólico, ¿no? Y quiero traer a colación aquí lo que pasó con Shakespeare y la muerte de su hijo, donde se lo critica a Shakespeare de no ser muy apegado a su familia, y ocurre que muere un hijo de 12 años y él llega tarde y no ve las circunstancias de la muerte de su hijo. La mujer lo reprime, le dice de todo, obviamente, porque no estaba allí. Sin embargo, vuelve a Londres y escribe una obra de teatro que se llama Hamlet. El hijo se llama Hamlet. Y la escribe no relatando la muerte del hijo, sino relatando la impresión que le causó la muerte del hijo. Y esto creo que es la gran posibilidad del hombre de vivir otra realidad, una tercera realidad, que no es lo real que existe aún sin nosotros, lo real que pactamos, el convenio este que llamamos realidad, y aquella realidad de lo que imaginamos e inventamos, que solamente, como decías vos, puede hacerse en una representación visual, poética, del espectáculo, pero que además se reproduce en la mente de cada uno que ahora vaya a leer Hamlet, por ejemplo.
Hay una idea que viene ya de la época de los filósofos griegos, pero que es, para decirla muy simple hoy en día, es: las cosas que suceden son las que yo voy pensando. De acuerdo a cómo sean mis pensamientos, es lo que va a acontecer o no. Ayer, el diario La Gaceta de Tucumán, en su suplemento de cultura, publicó un artículo mío que se titula ¿Existen la suerte y la mala suerte? Tiene que ver con esto también. Entonces, conozco desde chico, y ustedes también deben conocer, que en nuestra familia decían, un suertudo, ese sí tiene suerte, tal otro, no, ese, pero mira, una desgracia tras de otra, como si fuera una bendición o una condena, una bendición de algo del más allá, nada que ver con lo humano, o una condena también de algo del más allá, nada que ver con lo humano. Y lo cierto, lo real, es que no hay ni buena suerte ni mala suerte. Lo que hay es de qué manera pienso yo, y según la manera que yo pienso, actuaré, y según actúo, la cosa va a salir como yo necesitaba o no. En esta nota que publicó la Gaceta de Tucumán, el suplemento literario de ayer, yo doy un ejemplo que es el que suelo dar siempre. Es una mañana, como podría haber sido la mañana de hoy, lunes, y ayer llovió. Así que una persona va camino a tomar el colectivo, a la parada del colectivo, y va caminando y la vereda es de tierra, de barro. Va caminando y ve allá que hay algo así dorado. Y mira y dice, ¿qué será eso? Vaya a saber quién tiró algo y va a la parada. Y ahí se queda a esperar el colectivo. Pasa otra persona que lo mismo, se da cuenta que eso brilla, ahora ya no llueve, hay sol. Y dice, mira las cosas raras que hay. Y así tres o cuatro. Hasta que pasa un quinto que mira eso que brilla, se mete en el barro, se embarra los zapatos, todo, va y dice, a ver qué cuernos es esto, agarra, mete la mano en el barro, saca, esto es un lingote de oro, ah, me lo llevo. Los cuatro que están en la parada esperando el colectivo, miren, mira qué suertudo. Muchachos, los cuatro habían pasado. No hay buena suerte ni mala suerte, son las decisiones que uno toma. Por eso también, la realidad, que es lo que hemos venido diciendo todos, cada uno de alguna manera, la realidad la generan nuestros pensamientos. Lo real, a mi juicio, vaya a saber qué es, qué esencia que genera el universo, pero que lo que a nosotros nos pasa es producto de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos, no tengo la menor duda. Jorge está por decir algo.
No. No, lo que veo es que se nos va terminando el programa.
Claro.
Y yo tengo que decir que agradezco mucho a la audiencia que nos haya empujado en este derrotero, investigando, leyendo y escuchando las ideas de uno y otro. Yo creo que es más lo que aprendí que lo que pude decir en este programa de Radio Cultura. Así que estoy muy agradecido de esta primera temporada de, como le llamamos nosotros, IPR.
Ideas, pensamientos, reflexiones.
Así es, yo quiero hacerme eco de las palabras de Daniel Ripoll. Para mí ha sido un honor poder compartir con dos escritores del nivel de ustedes un programa como este. Agradecerle también a FM Cultura por el espacio que nos han brindado, que nos ha permitido llegar a la gente, a la Sociedad Argentina de Escritores, que siempre nos acompaña en esto. Realmente es una participación colectiva que tiene que ver con la construcción del pensamiento, ¿no? Y creo que hemos hecho un aporte, pero también hemos recibido mucho. Así que muchísimas gracias a todos.
Yo hago propias las palabras de ustedes. Yo también he aprendido mucho, recibido mucho, muchas cosas para seguir pensando, reflexionando, y sinceramente me atrevo a decir que hemos practicado una hora a la semana aquí en Radio Cultura los lunes de 15 a 16 una gimnasia que cada vez, a raíz de lo que dijimos, sobre todo lo que explicaba Jorge Giorno, la civilización de pantalla, etcétera, cada vez nos ha alejado más del encuentro con uno mismo. Algunos de nuestros invitados de hoy también hicieron hincapié en eso, el encuentro con uno mismo para tener ideas, pensamientos, reflexiones, y que entonces las cosas que me ocurran sean las que yo generé por mis propias decisiones. ¿Cuántas veces escuchamos hoy en día, y desde hace tiempo, pero qué iba a pensar yo tal cosa? ¿Qué se me iba a ocurrir que iba a pasar? Perdón, ¿para qué le dieron libre albedrío? ¿Para qué le dieron pensamiento racional, reflexivo, creativo y positivo? Y antes de terminar le voy a pedir a Jorge de vuelta para que sigamos comunicados. Tenemos nuestra página web, todos los programas de este ciclo están allí, los pueden ver cuando se les da la gana. ¿Dónde nos encuentran?
Es en la página web foroipr.org.
Muy bien. Bueno, tenemos un mundo maravilloso esperándonos.
Muy bien, nos queda un minuto, ¿eh? ¿Trajiste alguna música hoy?
Ahora, por eso.
Ah, muy bien.
Ya la anuncié.
Luminoso abrazo para todos.
I see trees of green. too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.